Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Y hoy vamos a hablar, y salió muy bien el título. El título del nombre de la iglesia también es Iglesia Bautista Nueva Vida en Jesús. Hoy vamos a hablar de nuestra nueva vida en Jesús. Y por supuesto, déjenme decirles, yo creo que cada iglesia que tenga un nombre debe tener una razón por tener el nombre que tiene. Hay iglesias que enfocan en el barrio, como antes aquí, una iglesia que estaba aquí antes se llamaba Heights Baptist Church, porque el área de las Heights. Hay iglesias que ponen énfasis en su, que era la primera, como hay primera iglesia bautista, First Baptist Church. Hay otras iglesias que ponen nombre porque les gusta el nombre, Betania o Trinidad. Y está bien, nada en contra de eso. Yo creo que una iglesia debe tener un nombre, que su propio nombre es su mensaje. Y nuestra iglesia se llama Nueva Vida en Jesús, porque fuera de Jesús no hay nueva vida, no hay vida. Entonces, aquí Él está hablando de nuestra nueva vida. Y vemos aquí entonces que todos aquellos que verdaderamente se han arrepentido y puesta su fe en Cristo Jesús, ha recibido una nueva vida en Él, en Cristo, en Jesús. En realidad recibieron no tanto una vida nada más en sí misma, sino Jesucristo mismo. Él es nuestra vida. Él dijo en Juan 14:6, y yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo no te muestra el camino hacia la vida. Cristo es la vida. Y si no tienes a Cristo, no tienes el Hijo, no tienes la vida. Este es el testimonio de Dios, que Dios mismo ha testificado acerca de él. Dios dice, en primera de Juan capítulo 5, comienza el versículo 10 en adelante. Y ahí dice, y este es el testimonio que Dios ha dado. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Cristo es la vida. Cristo es nuestra vida. Y vemos también entonces que en realidad recibieron a Cristo mismo. Aquellos que recibieron. Lo que hemos recibido a Cristo mismo hemos recibido. No una enseñanza de Él, pero de Él mismo vino a ser su morada dentro de nosotros. Y Él es la nueva vida de todo verdadero creyente. ¿Y qué implica eso? ¿Qué implica esto? ¿Son los cristianos meros títeres de Cristo? ¿Títeres de Cristo que no pueden hacer nada por sí mismos? ¿Eso qué quiere decir? Que Cristo está en mí, yo no puedo hacer nada sin Él. Él dijo, sin mí nada podéis hacer. Y es verdad, en cuestión de ser salvo, en cuestión de ganar la salvación. Pero la Biblia sí nos dice que si Cristo está en nosotros, somos más que meros títeres de Él. La nueva vida que recibieron implica, implica o no una responsabilidad de parte del creyente. En otras palabras, Cristo está en mí, Él es responsable por todo lo que hago. Yo no soy responsable por nada. No somos títeres, hermano. Somos colaboradores de Dios. Trabajamos con Él. Él está trabajando en nosotros. Pero llega un punto que uno es, sí es responsable por sus hechos. Y no podemos lavarnos las manos. Yo no soy responsable. Cristo está en mí, es el que vive y ya no vivo yo. No. Tenemos que entender que es muy fácil torcer las escrituras para que digan lo que nosotros queremos. ¿A poco nos dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy crucificado. Juntamente con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo, vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, yo no vivo, es Cristo en mí. Yo no soy responsable. ¿A poco entonces, cuando usted dice una vulgaridad, Cristo es responsable por eso? Cuando usted comete fornicación, ¿Cristo es responsable por eso? No. Cristo está en nosotros, pero Cristo también quiere que más y más Él viva su vida dentro de nosotros y que nosotros peleemos menos y menos contra Él. Subimos entonces aquí primero, vamos a ver aquí en versículo 17 al 29 y después tocamos también versículo 22, pero nuestra vida vieja sin Jesús. Tenemos una nueva vida en Jesús, pero ¿cómo era nuestra vieja vida? Nuestra vida vieja sin Jesús. Y Él explica aquí, porque si quieres saber cómo era tu vida antes, mira alrededor, la gente que no tenía a Cristo, de ahí nos sacó el Señor. Entonces, vemos entonces aquí primero, versículo 17, 4, 17. Esto pues digo y requiero en el Señor. No es una sugerencia, Él requiere. Él dice con autoridad, Él es un apóstol enviado por el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Ahora, en el griego original la palabra otros no se encuentra. Simplemente dice que ya no andéis como los gentiles, que son los mundanos. Okay, entonces, ¿cómo andan ellos? En la vanidad de su mente. Vamos a ver que en este pasaje hay mucho que ver con la mente, algo que casi no usamos hoy. En serio, hermanos, no usamos mucho la mente. Hemos dejado otros pensar por nosotros, hemos dejado los teléfonos pensar por nosotros, la computadora pensar por nosotros, en la televisión sus comentarios, otros piensan por nosotros, los políticos piensan por nosotros. Nadie piensa por sí mismo ya. Y es muy triste eso, porque Cristo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es algo que casi no usamos hoy en día. Y entonces, para bien, digo, no usamos para bien. So, vemos entonces nuestra vida vieja sin Jesús, ¿cómo era? Pues Él dice que ya no debemos de andar como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. Nosotros andábamos en la vanidad de nuestra mente. Nada más pensamos en cosas vanas. Ahora muchos dirán, bueno, pero mira los hombres, los doctores, los científicos encontraron grandes medicinas y estamos mejor. Mira, disfrutamos la tecnología, manejamos carros en vez de montar un burrito, tenemos aire acondicionado. No. El hombre para este mundo piensa, hermanos, como un acuario. Tú puedes ir a un acuario grande, como en Corpus Christi, por ejemplo. Hay un acuario ahí muy bonito y grande. Y hay tiburones, hay toda clase de peces, hay otros acuarios más chiquitos con peces más pequeños, hay otros grandísimos, más grandes que este auditorio. La verdad es, sea lo que sea, es un acuario. Y los peces en este acuario nada más viven en su mundo. Su mundo está limitado a los vidrios y paredes de este acuario. Nosotros viajamos para acá, para allá, no estamos limitados al acuario. Podemos entrar en el acuario y podemos salir del acuario. Hay entrenadores que hacen eso, pero los peces ahí viven. Y si unos podían hablar, tal vez otros serían más sabios que otros. Mire este, él es muy inteligente, este señor tiburón, ¿sabe? Y el otro sabe, no, pero mire, ¿sabe? Estos delfines son muy buenos. Entre ellos, se comparan. Es un mundo. El hombre puede ser muy inteligente. Han hecho rascacielos de más de 100 andares, 100 pisos. Han hecho aviones que nos pueden llevar de aquí a Japón en un día. Antes tardaban meses para llegar. Han avanzado mucho tecnológicamente. Pero el hombre que caminaba o andaba con su burro miles de años para atrás, y el que anda con su Cadillac, Mercedes o jet personal hoy en día, es el mismo. Es el mismo. Su mente es muy vana. Nada más piensa en las cosas de este mundo. Se limitan como los peces allá en el acuario, viven dentro de sus cuatro paredes o vidrio. Y nosotros así vivimos como ellos. Cuando nada más pensamos en este mundo, sin pensar que hay otro mundo, otra esfera fuera de este mundo. Pero nada más vivimos para este mundo. O puede haber doctores muy capacitados, con muchas letras después de su nombre, pero todavía sus mentes son vanas. Andan en la vanidad de su mente. Es decir, cosas huecas. Piensa usted, un hombre puede ser un multibillonario, tener mucho dinero. ¿Sabe qué? Pero cuando muere, aquí se queda todo. Y si él no pensó y no puso su mente y su corazón en las cosas de arriba, ¿qué le conviene? Aquí se va a quedar todo. Usted piensa en gente famosa del siglo pasado. Yo puedo nombrarle nombres que usted ni va a saber quiénes son. Pero en su día, eran muy populares. Hombres como, si yo digo, ¿quién era? George Burns. George Burns, ¿quién era él? Ese hombre era uno de los hombres más grandes en los 50, en los 60, aún los 70. Ella murió, nadie sabe de él. Yo puedo nombrarle nombre como Michael Jackson. Ahora algunos de ustedes lo conocen. Espera 20 años, sus hijos saben quién es Michael Jackson. Ni Michael who, ¿qué era? Y eso pasa con los años. ¿Sí ve lo que digo? Porque nada más vivimos en esta caja que se llamamos esta vida. Es mi vida, hago lo que quiero. Qué tontada, qué tontería. Porque la verdad es mucho más que lo que tú ves. Y para limitarse a lo que tú ves, tú eres vano, eres necio. Y que sigue, eres entenebrecido, tiene tu mente, entendimiento entenebrecido. Y eso sigue. Teníamos nosotros también el entendimiento entenebrecido. Si usted mira aquí en versículo 18. Que andan en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento entenebrecido. Déjeme decirle algo, hermanos. La Biblia es muy clara, ¿sabe? Dice en 1 Corintios 2:14 que el hombre natural, el que nace en este mundo nomás, nada más nació una vez, no nació de nuevo. El hombre natural no puede aceptar, no puede entender, no puede conocer las cosas del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque se anda a discernir espiritualmente y no las puede comprender. Y para él son locura. Y simplemente, hermano, cosa que nosotros hablamos aquí, que para nosotros es muy sagrado, es como un banquete espiritual de la palabra de Dios, lo del mundo, ¿sabe qué, hermano? Así es. Lo del mundo no pueden captar, no pueden entender, no pueden, porque su entendimiento está entenebrecido, están en tinieblas. Y si usted leerá, a 2 Corintios 4 dice que el Dios de este siglo, el diablo, los tiene cegado, no pueden ver. Entonces, lo que pasa es que teníamos nosotros también el entendimiento entenebrecido, porque el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios. Entonces, es como un muerto y tú le ofreces algo, aunque un alcohólico, él nada más vivía, soñaba, pensaba en su licor. Pero él murió. Ahora tú pones licor a su nariz, ni le afecta. Y así está el mundo para con el Evangelio, para con Dios. El mundo está muerto. Y recuerda el capítulo 2, hemos estudiado, y nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Mas él nos dio vida cuando estábamos muertos. Éramos muertos. Éramos como, si caminábamos y pensamos y aún podíamos amar a nuestra familia y teníamos hambre, comíamos, pero estábamos muertos espiritualmente. Y las cosas más hermosas que Dios tiene para ofrecernos, no las podíamos recibir, ni entender, ni apreciar, porque estábamos muertos. Lo vemos entonces, esa es nuestra vida antes, sin Jesús. Y vemos también, éramos por naturaleza ajenos de la vida de Dios. Mira lo que dice en 4:18. Estábamos ajenos de la vida de Dios. Imagina usted, ajeno de la vida de Dios, es decir, apartado, no puede. Tú puedes estar cara a cara con el Señor y ni siquiera te das cuenta. Muchas veces. Yo me pongo a pensar en mi vida cuando yo no tenía a Cristo, cuando era joven y rebelde y arrogante. ¿Cuántas veces el Señor te había estado a mi nariz y ni siquiera me di cuenta? Y le digo, la gente no se entera porque están muertas. Y, no, y si tú no tienes a Cristo, estás ajeno. Tú estás ajeno de Dios. Tú no tienes al Señor, estás lejos de Él. Y has dicho una vez, y vuelvo a decirlo muchas veces hasta que el Señor me recoja. En el cielo no existe invitados. Solo los miembros pueden entrar. Solo los de la familia pueden entrar. Si tú no has nacido de nuevo, único recurso, único para ti es el lago de fuego después que sea juzgado delante del gran trono blanco. Pero aquí en mi casa hay visitantes, tú eres bienvenido a visitarnos, tú no eres miembro de mi familia, no estoy casado con nadie aquí es mi hijo, mi hija, pero bienvenidos. Yo también creo que soy bienvenido en su casa, pero en el cielo no hay invitados, solo los miembros. ¿Okay? El único tiempo que usted será un invitado entre la familia de Dios es aquí en la iglesia. Pero ya cuando mueres, si no eres salvo, tú no vas al cielo. Tenlo por seguro, está reservado para su familia, sus hijos. Y vemos entonces, es muy importante, y si tú eres ajeno, y aquí dice, de la vida de Dios. ¿Notan ustedes que aquí nos dice ajenos de Dios? Sino ajenos de la vida de Dios. Jesús es la vida. Entonces, si no tienes al Señor, tú no tienes la vida. Por eso es muy importante entender. Nadie está ajeno de Dios. Dios es creador de todos. Pero no todos tienen la vida de Dios dentro de ellos. Solo los que se han arrepentido de sus pecados y los que han puesto su fe en Cristo Jesús. Y vemos entonces, éramos por naturaleza ajenos, pero espiritualmente el Señor nos convierte en sus hijos y somos no más hijos, sino herederos, coherederos con Cristo. Nos convertimos en hermanitos y hermanitas del Señor Jesucristo. Eso es lo hermoso. Entonces, vemos entonces aquí, también éramos ignorantes. Éramos ignorantes, hermanos. Y usted mira 18, dice aquí, por la ignorancia que en ellos hay. Por eso estábamos ajenos de Dios, por nuestra ignorancia. Y muchos dicen, pues, ¿qué culpa tiene uno? No, la ignorancia, nadie va a culpar a nadie por la ignorancia. A veces ignoramos ciertas cosas y esas cosas pasan y hacemos errores sin darnos cuenta. Pero la diferencia es, y eso es importante, que la ignorancia que hay aquí es por la dureza del corazón humano. Usted mira 18, dice aquí, la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Dios te quiere hablar, Dios te quiere cambiar, Dios te quiere bendecir, Dios te está llamando por tu nombre desde lejos, pero por la dureza de tu corazón, otra palabra es terquedad, tú eres ignorante de estas cosas. Y por esto sí serás juzgado. No tanto por tu ignorancia, pero por tu dureza. ¿Okay? Eso es muy importante entender eso. Dios es justo. Y si tú eres ignorante, pero por la dureza de tu corazón, entonces Dios va a demandar de ti. Porque has tenido un corazón tan duro, tan endurecido. Y entonces... Y tú no tienes que ser una persona mayor de edad. Tú puedes ser un joven con un corazón endurecido. Tú puedes ser un joven, dispensa la palabra, tonto, arrogante, yendo para el infierno. Pero tú vas con tu cuello para arriba como una oveja al matadero. Tú ni te das cuenta. Y el diablo riéndose de ti. Mientras tú te crees tan macho, tú vas para el infierno. Eso es lo que la dureza de tu corazón hace contigo. Y por eso la palabra de Dios es muy clara. Eres ajeno a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ti. Pero todo eso se debe a un corazón endurecido. Eso es. Habíamos también perdido toda sensibilidad. Si usted lee aquí en versículo 19. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Sensibilidad. Quiere decir por lo menos una conciencia. Que tú puedes sentir el dolor que tú causas. Tú puedes sentir el dolor de tu pecado. Pero la verdad es, antes nosotros estábamos más allá de cualquier remordimiento. Recuerdo cómo vivías antes. Le voy a dar un ejemplo. Nosotros pensamos, oh sí, estos que matan. ¿Cuántas personas viven en unión libre? No están casados, pero viven como que estuvieran casados. Ni les molesta. Hasta dicen, este es mi esposo, es mi esposa, y es mentira. Pero ellos ya creen la mentira porque han vivido juntos tantos años y dicen que están, ya perdieron toda sensibilidad. ¿O que un hombre que toma y toma es un borracho? Ya perdió toda sensibilidad, ya hay desenfreno, ya no puede parar. Los frenos ya no sirven y va a chocar. Imagina un carro que los frenos no sirven, tú chocas. Y así es. Entonces, tan más allá de toda sensibilidad. Y es lo que dice aquí en versículo 18, 19. Dice que perdieron, había, pues déjame explicarle algo de tu corazón humano. Yo soy humano, no estoy hablando nadie aquí que no sea humano. El corazón humano es algo como cemento. Cuando el cemento es nuevo, es como líquido. Tú puedes meter la mano, puedes formarlo, moldearlo, si deja caer o algo, tal vez cayó tu billetera, ahí lo agarra, la limpia, pero ahí está. Pero usted va esperando poco a poco. ¿Qué pasa con el cemento? Se va endureciendo, Todavía en el principio está medio duro, todavía se puede, pero llega un punto que ya el cemento se puso duro. Y eso es el corazón humano. Si usted mira aquí la palabra clave, mira lo que dice en 19. Perdieron toda sensibilidad. Antes tenía un corazón que podía sentir. Ahora Jenny tiene un corazón que puede sentir. Antes el hombre podía haber cometido adulterio y se sintió culpable. Pero ya volvió a cometer y ya toda sensibilidad se acabó y ya no se siente nada. ¿Es lo que digo? Y así es el pecado. Cuando pecamos en el principio sentimos culpables, pero poco a poco pecamos y la culpabilidad se va acabando hasta que pensamos que es normal. Ay, después nos justificamos, todos somos así, yo soy humano, yo nací así, no es mi culpa, y comenzamos con la justificación. Ese es como perdemos la sensibilidad. Dios nos ha dado una conciencia, pero esa conciencia se puede endurecer. Es como los callos de un hombre que trabaja muy duro, con su pala, su hacha, afuera trabajando, ya tiene callos y ni siquiera puede sentir. Eso está ok para la mano, pero no con el corazón. No está bien eso. Vemos entonces que entonces nosotros éramos así, hermanos. Algunos de nosotros ya vivíamos así, ya perdimos toda sensibilidad. Y ya perdimos la conciencia y vivíamos muy cómodos en nuestros pecados. Hasta el día que el Señor nos tocó, ¿verdad? Pero así éramos. Y después vemos también habíamos entregado a todo tipo de vicio y desenfreno. Usted ve aquí donde dice, aquí hermanos, en versículo 19, se entregaron, ya cuando perdieron la sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez. Avidez quiere decir, quiero más, quiero más, quiero más. Es como esta avaricia. Pero es un deseo insaciable, quiero más, avidez, con toda clase de impureza. ¿Sabe, hermanos? Ya más y más se está notando. Aún en las iglesias, hermanos. Mira, y yo le voy a decir una cosa. Yo no sé si ustedes han visitado otras iglesias. Me da tristeza decir lo que le voy a decir. Pero ya han notado Facebook, ya han notado visitando otras iglesias, viendo fotos, ¿y para qué? Para el otro. Yo he notado que se están vistiendo en las iglesias con menos y menos pureza. Las faldas o los vestidos se están subiendo más y más, hasta van rabonas a la iglesia. Los hombres se visten a veces con falta de respeto, quieren mostrar sus músculos. Y después las muchachas, yo no veo cómo los padres, un padre puede permitir que sus hijas vayan a la iglesia demostrando sus piernas y sus brazos así como lo demuestran. ¿No recuerdan ellos cuando era joven mirando a las muchachas? ¿Cómo van a permitir que sus hijas se visten como se visten y para completar en la iglesia? Y póngase a pensar, hermanos. Y el estándar está bajando mientras las faldas se están subiendo. Eso que está pasando. Y entonces la Biblia dice, así es el mundo. Pero ¿por qué nosotros, hasta cristianos, después de lo que voy a decir, buscando tatuajes? ¿Qué es eso? Ese es cuerpo del Señor. Ahora, si tú ya lo tienes, ni modo, recibiste a Cristo, para mí su tatuaje puede servir como una prueba de que como Dios tuvo misericordia. Muchos aquí con tatuajes, pero yo espero que no lo buscaron siendo cristianos, que tratan sus cuerpos con la reverencia. Hay que entregar su cuerpo, dice, en sacrificio vivo, no manchado. Pero hoy en día, hasta cristianos, se está viendo más y más que se creen muy, en inglés, cool, muy wow, muy padre. En realidad están, ¿sabe qué? Están dando mal, ¿cómo decir? No están representando bien a su Señor. Entonces, por eso aquí está diciendo, no debemos de andar como éramos antes. Okay, entonces, y por eso vemos esas cosas. Y todo tipo de vicio y desenfreno. Hermanos, me ponga a pensar cuántos cristianos toman parte en el vicio. ¿Cuántos cristianos hacen cosas indebidas? No es una caída, pero constantemente. Y si un cristiano vive así, él debe de dudar si es cristiano. Porque Cristo vino a vivir en él. ¿Y cómo es que está viviendo así? Y de eso se trata aquí, la nueva vida en Jesús. Lo vemos entonces ahora. Y algunos nos van a acusar que somos anticuados. A ver, tener mis hijas con sus piernas cubiertas, tener mis hijos sin tatuajes y sin aretes, tener mis hijos leyendo la Biblia y nada más pegado un teléfono todo el tiempo, ¿sabe qué? Yo prefiero ser anticuado, francamente. Porque francamente, hermanos, la Biblia dice que va a pasar en los postreros días. ¿Y por qué queremos reflejar al mundo en vez de reflejar a Cristo? Y si el mundo está siendo más y más ridículo, hombres que se creen mujeres, mujeres que se creen hombres, gente que ni sabe lo que soy, no me llama ella ni él. ¿Por qué quiere que te llamo? No me digas él, ¿ok? No me digas ella. Así está pasando, hermanos. Y las escuelas, hermanos, yo vi una entrevista con un senador de Missouri, se me dio su nombre, con una profesora en Stanford, allá en Berkeley, en California. Y él quería preguntarle, dijo, ¿y las mujeres, los hombres pueden dar luz? Ella no quería decir que no, porque ella nunca dijo que un hombre no puede dar luz, un hombre no puede quedar embarazado. Eso es una mujer con doctorado, hermanos, enseñando a los hijos nuestros que van a estas escuelas, que los hombres sí pueden tener hijos. ¿Desde cuándo? Yo no sé, nunca he visto. Pero enseñan eso. ¿Sabes por qué dicen eso? Porque hay mujeres que se creen hombres. Y estos hombres pueden tener hijos. Están confundiendo todo. Ese es el mundo en que nosotros vivimos, hermanos. No estoy exagerando. Está quedando peor. Y están indoctrinando a nuestros hijos en estas escuelas. Y cuidado a dónde manda a tus hijos. Pero bueno, ese es otro tema para otro día. Pero quiero que entiendan, ¿ok? So, nosotros habíamos entregado. Hay hermanos que eran homosexuales. Hay hermanas que eran lesbianas. Hay hermanos que tienen su cuerpo lleno de tatuajes. Hay hermanos que antes eran drogadictos. Pues yo era uno de ellos. Hay hermanos que mataban. Hay carteles que ahora recibieron a Cristo. Hay de todos. Pero de ninguna manera Dios quiere que volvamos a vivir como éramos antes. Y es lo que está diciendo Pablo aquí. Y vemos ahora nuestra nueva vida en Jesús. Y aquí está el versículo 20 y 21. Porque también vemos, ustedes pueden ver aquí, perdón, se me pasó algo de nuestra vieja vida también, en el fin de 22. Dice, de este viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Andamos viciados, éramos viciados. Entonces dice, ya, no somos así. Ahora somos tenemos una nueva vida en Jesús. ¿Y qué nueva vida tenemos? Hemos aprendido a Cristo. Mira aquí en versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Notan ustedes lo que está diciendo aquí, hermanos? Una palabrita cambia todo, ¿ok? No dice, mas vosotros no habéis aprendido así acerca de Cristo. No. Hemos aprendido a Cristo mismo. Hay una gran diferencia. En otras palabras, hemos aprendido a Cristo, no acerca de Cristo. Estamos aprendiéndole personalmente. Él es como nuestro mentor. Él es nuestro maestro. Estamos aprendiendo cómo vivir como Él vive. Dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Nosotros, entiende una cosa, hermanos. En su vida cristiana, recuerda lo que hemos visto la semana pasada. Lo que quiere el Padre más que cualquier otra cosa de su iglesia, de sus hijos. ¿Qué hemos visto la semana pasada? En la sección anterior. No es que Dios, la gran comisión, es el objetivo principal. No que tú vayas a hablar de Cristo a todos, no es el objetivo principal. No que da mucho dinero a la iglesia, eso no es la meta principal. Dios quiere que Cristo sea formado en ti y en mí. Él quiere ver más de su Hijo en ti y en mí. Él quiere ver Jesucristo en nosotros. Que Cristo sea formado, moldeado en nosotros. Y aquí está diciendo lo mismo, versículo 20, tomando en cuenta lo que estudiamos semana pasada. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. En otras palabras, no estamos aprendiendo solamente de Cristo, de cómo era Él, estamos aprendiendo Cristo. Él es nuestra vida. Él es nuestra vida. Y lo que Él hace es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Como Él piensa. Deja que ese sentir haya en vosotros que hubo también en Cristo Jesús. Como Él piensa, Él quiere que nosotros pensamos. Como Él reacciona, nosotros debemos de reaccionar. En otras palabras, Cristo en nosotros es lo que glorifica al Padre. Entonces, muy importante entender eso. Y hemos sido enseñados personalmente por el Señor. Usted mira aquí en versículo 21. Si en verdad le habéis oído, y habéis sido por Él enseñados. Acuérdense, ustedes no tendrán la menor idea de lo que estoy diciendo aquí, porque no conocen a Cristo. Pero yo le voy a decir francamente, este mensaje es dirigido más al cristiano, el que sabe lo que estoy hablando. Y si tú no sabes lo que estoy hablando, es bueno, por lo menos que reconozcas eso, porque ahora entrégate a Cristo y un día vas a entender lo que estoy diciendo. Pero cuando uno recibe a Cristo, Cristo se convierte en tu maestro. Cristo es tu maestro. Cristo es tu profesor, el que te enseña. Y hay que oírle y hay que obedecerle. Aquí dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados. Ahora, y eso es muy importante, hermanos, porque muchas veces nosotros no entendemos eso. Cristo nos enseña. Él siempre nos enseña. Y más adelante voy a terminar explicando cómo Él nos enseña. Pero entiéndeme, si tú no eres enseñado por Cristo Jesús personalmente, tú no eres de Él. No hay otra. Porque si usted fuera de Él y Él no te enseñó, Él sería irresponsable contigo. Y Él no es irresponsable. Al menos que tú eres un hijo rebelde que atapa los oídos para no oír. Y la Biblia dice entonces, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, so nosotros tenemos que entender, Él está dando a entender, si tú eres un hijo de Dios, usted ha sido enseñado por Él y tú lo oyes, Él habla contigo. Entonces, es muy importante entender eso. Y vemos también que hemos sido no más enseñados personalmente por Cristo, debemos vestirnos de la verdad. Si usted mira aquí en versículo 21, dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. Ahora, usted mira versículo 24, la segunda parte. ¿Qué dice? Dice, vamos a leerlo todo. Vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Estamos vestidos del nuevo hombre. ¿Y estamos nosotros qué? Vestidos de la justicia y santidad de la verdad. Ahora, eso es muy importante. ¿Ok? Muy importante. ¿Por qué? Encontramos entonces aquí que si tú vives una mentira, tú vives una fantasía, obviamente no eres un buen alumno de Jesucristo. Yo siempre he dicho, y vuelvo a decir para que quede bien grabado en cada corazón aquí, incluso a los nuevos que vienen, siempre hay tres clases de personas sentadas en cualquier banca escuchando un sermón en cualquier iglesia. Algunas iglesias tienen más de un grupo que del otro, pero todos, cualquier iglesia evangélica. Hay los que son profesantes, pero no poseedores. Profesan a Cristo, pero no lo tienen. Ellos son como cizaña. Ellos son tal vez no hermanos, pero primos. Se llevan con los hermanos. Hablan como hermanos. Pero la mera hora no son hermanos. Cantan himnos, cantan los alabanzas. Les gusta escuchar sermones. Se escuchan domingo tras domingo. Hasta depositan sus diezmos. Pero no son salvos. Se creen salvos, pero no son. Estos son personas que profesan, pero no posean al Señor Jesús. Entonces dice, they profess, but do not possess Christ Jesus. Y vemos después del segundo grupo, son aquellos que recibieron a Cristo, son hermanos, aman al Señor, recibieron al Señor, pero pusieron hasta aquí y no siguen al Señor completamente. Van a la iglesia, tal vez aún enseñan adultos, enseñan niños, son muy involucrados en la iglesia, son hermanos, son alumnos de Jesús, aprenden de Él, pero hasta un punto, un nivel. Después hay un grupo pequeño, que ellos son los discípulos de Cristo, son más que creyentes, son más que alumnos, han dado todo al Señor, y son los que siguen al Señor, en las buenas y en las malas. Los que han dado todo al Señor. Los que aman al Señor más que a sus propios hijos. Más que a sus propios esposos y esposas. Más que cualquier otra cosa. Él es su primer amor. Estos son contados. Por eso Cristo dijo. La salvación yo pagué por ella. Nadie puede pagar por su salvación. Ah, discipulado sí. Hay que calcular los gastos. Te va a costar. Y ahí es donde muchos levantan su torre a las medias y no siguen. Y la mayoría de la cristiandad son de esos hermanos que son alumnos, escuchan, oidores, pero no necesariamente hacedores en todo. No han dado todo al Señor. Entonces, después hay otros que ni son hermanos. ¿En cuál de los tres está usted? Pídele al Señor. Él te está enseñando. Él te hace ver. Pero la cosa es, debemos vestirnos de la verdad. Y no podemos si no estamos vestidos como debemos. Todavía estamos vestidos del hombre viejo, haciendo las cosas que hacíamos antes. Después entonces vemos nuestros deberes en relación con nuestra vida nueva. ¿Cuáles son nuestros deberes? Y primero vemos aquí, hermanos, tres palabras. Encontramos aquí tres mandatos. Encontramos despojados, renovados y vestidos. Usted mira aquí, por ejemplo, en su versículo 22 al 24. En 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. Ahí está uno. Del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hey, yo pensé que si era salvo ya no tengo que batallar con el pecado. Esta exhortación, este mandato se está dando a la iglesia. a los que conocen a Cristo. Tú todavía puedes acceder a los vicios. Todavía puedes caer como cristiano. Si así no fuera, no encontraríamos el versículo 22 diciéndonos para deshacernos de él. Despojado quiere decir quitarse la ropa. Después, versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. La mente, la actitud, tu mente. Hay que renovar. Después, 24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hey, un momento, pastor. Yo pensé que ya tenía a Cristo, ya estoy vestido de Cristo. Poseer a Cristo no es lo mismo que estar vestido de Cristo. Eso es muy diferente. Okay, no confunde los dos. Eso es donde muchos fallan. Pasan por algo que si tienen a Cristo, ya están vestidos de Cristo. A veces se nos olvida. En vez de nosotros estar vestido de Cristo, Cristo está vestido de nosotros y la gente no ve Cristo en nosotros. Mucha gente carnales, muchos cristianos son carnales. Muchos cristianos son nada más mundanos en su manera de ser. No han crecido. Entonces, vamos a ver esas tres cosas. Primero, despojaos del viejo hombre. ¿Qué quiere decir eso? Eso tiene que el significado de desvestirse de su ropa vieja. Ponte a pensar un niño o un joven que vivía en las calles, andaba mendigando con su tacita o tal vez robaba para comer, era un delincuente. Y alguien tuvo misericordia de él, un gran rey tuvo misericordia de él y lo adoptó como su hijo. Y él está en la casa del rey, tiene un closet lleno de ropa bonita, la mejor que un hijo de un rey puede tener. Ella fue adoptado, está en la casa del rey, pero usted trae su ropa andrajosa, trae su ropa sucia, se siente cómodo en esa ropa. Y él mira esa ropa nueva. Oh, no, yo no puedo ponérmelo. Se le olvida que es de él. Él tiene esa ropa porque el rey proveyó para él. Él está en la casa del rey, tiene su recámara, aquí está tu closet, todo lo que tú quieres. Él todavía tiene su ropa. Lo que tiene que es desvestirse de esa ropa mugrosa y poner ropa bonita que el rey proveyó para él. El hecho que tú estás en la casa del rey, que tú eres un hijo del rey, no quiere decir que te has quitado tu ropa sucia del mundanilidad. Tú sigues siendo mundano en su comportamiento, siendo un hijo del rey. No concuerda eso. Entonces, Pablo está diciendo aquí, versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, desvístense del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Pero muchas veces somos tercos y vivimos haciendo, a veces quitamos una parte, todavía queremos mantener esa ropa sucia, nuestro estilo de vida sucio. Queremos ser mundanos porque nos acostumbramos. Y Dios dice, tú estás en mi casa, ahora vas a vivir como un hijo del rey. Entonces, veamos aquí también, dice aquí también, renovaos, versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Quiere decir que tú tienes esa ropa. Tú todavía crees que tú no. Yo no me siento digno de ponerme esa ropa. No. Y. Perdón. Los siervos del rey están tratando de decirles: pero es tuyo. Tú puedes. No, yo no puedo. Entonces dice, hay que renovar su manera de pensar. Tú no tienes que vivir como antes. Tú dices, yo no puedo dejar de tomar como antes. Yo no puedo dejar de hacer las cosas que yo hacía antes. ¿Por qué no? Si Cristo te salvó y tú eres hijo de Dios, ¿por qué sigue viviendo con su ropa del mundo? Cámbiate tu ropa ya, vístete, pero de buena ropa. Entonces, veamos aquí lo que está pasando. Y Pablo está explicando, hey, tú ya tienes una vida nueva y con esa vida nueva viene ropa nueva. Vístete de esa ropa. Antes andábamos en la vanidad de nuestra mente. ¿Recuerda lo que hemos leído? Andamos en la vanidad de nuestra mente con nuestro entendimiento entenebrecido. ¿Y qué dice el apóstol Pablo a los cristianos? Pues recuerda, en Romanos 2:2 dice, no os conforméis a este siglo, a este mundo en que tú vives, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otras palabras, tenemos nosotros que renovar nuestro entendimiento. ¿Cómo? Pues leyendo la palabra, asistiendo a la iglesia, juntándose con otros hermanos que aman al Señor, envolviéndote en las cosas del Señor. Pero eso nada más venir en la mañana, domingo, sentar, calentar una banca y creer que eso es suficiente, nunca vas a crecer así. Exige mucho, se requiere mucho más. Tienes que leer la palabra, orar con tu Dios, buscar compañerismo. Cuando hay algo, si tú eres un varón y hay oración los sábados, ¿por qué no vienes a orar con los varones? Es un ejemplo. Con las hermanas que en su reunión los lunes, primer lunes de cada mes, ¿por qué tú no vas con las hermanas? Dios ha provisto diferentes ministerios. Hay oración los miércoles. ¿Por qué no viene a orar los miércoles? La Biblia dice, orar sin cesar. Mi casa será llamada casa de oración. ¿Y te limita nada más domingo en la mañana? Entonces, muy importante entender eso. Ahora, también dice aquí, vestidos del nuevo hombre, en versículo 24. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Pero fuimos, este nuevo hombre fue creado según Dios. Tú tienes una nueva vida creada según Dios. ¿A qué quiere decir eso? Cada hombre y mujer aquí que recibió a Cristo, recibió la naturaleza de Dios. No, tú no eres Dios, pero usted recibió su naturaleza. Quiere decir que ahora usted va a desear lo que Dios desea. Usted va a amar a lo que Él ama y vas a odiar lo que Él odia. Porque tú tienes su naturaleza dentro. Vamos a decir que fuiste infectado, pero positivamente, con la naturaleza de Dios. Y ese es un virus que nunca te va a dejar. Entonces, Él te ha bendecido con su naturaleza. Te inyectó con su naturaleza. ¿Eso qué quiere decir? Tú recibiste, dice aquí, creado según Dios. ¿Qué dice la Biblia en segunda de Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿verdad? Las cosas viejas pasadas aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué está diciendo Él? Tú eres una nueva criatura. Y con esa nueva creación, porque usted nació de Dios, usted trae, podemos decir espiritualmente hablando, su eres en ti. Tú naciste de nuevo, tú eres hijo de Dios. Y tú no tienes que estar vistiéndose con los mugreros del mundo. Dios te ha dado mejor, ropas mejores. Lo vemos entonces aquí también, somos fortalecidos por su palabra. Aquí dice, según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué dijo el Señor? En Juan 17, versículos 16 y 17, orando por nosotros, Él dijo, no son del mundo. Pues no debo de vestirme como del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Y para qué sirve la palabra de Dios? Para instruir en justicia. Entonces, cuando Él dice aquí que debemos de ver un nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, es la justicia y santidad de su palabra. La palabra es verdad. Y si tú quieres ser santo y tú quieres ser más justo, lee la palabra. Pero es importante que la palabra de Dios también entra en ti y que forma parte de tu manera de ser, de pensar. So, vemos entonces ahora, ¿qué es la conclusión de todo eso? Primero, como hijos de Dios, éramos del mundo, pero ya no somos. Tú no eres del mundo, hermano mío, hermana mía. Tú no eres del mundo. Deja de vestirte con las costumbres del mundo, con el vicio del mundo, con el lenguaje del mundo. Tú eres de Cristo. Y tú eres hijo, hija de Dios. Tú no eres del mundo. Y como también pueblo de Dios, se nos ha dado una mente iluminada y debemos andar como hijos de luz. Voltea un capítulo, 5, versículo 8, mismo Efesios 5, 8, dice, bueno, mejor 7 también, 5, 7 y 8. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Ahí está. ¿Por qué andamos en tinieblas? ¿Por qué andamos como los del mundo? Por ejemplo, ¿eres terco? ¿Eres un hombre o una mujer admirando pornografía todavía? ¿Eres chismoso? ¿Chismosa? ¿Tiene deseo de cosas de este mundo más que deseo de Cristo? ¿Estás involucrado en algo que tú no tienes control? Tal vez tú apuestas mucho. Tú comenzaste con la lotería, ahora quién sabe qué, y tú no puedes parar de tirar tu dinero en los juegos de azar. Así es el mundo. Tú pones tus intereses antes que el interés de los demás. Tú no piensas en nadie más. Como dice en inglés, number one, nada más número uno. Y piénsalo. Tú nada más vives por el dinero. Eres muy avaro. Tú nada más piensas en ti mismo y en nadie más. Tú eres el sol de tu universo y todo lo demás tiene que rodear alrededor de ti. Piénsalo. Eso es mundano. Así es el mundo. Entonces, como pueblo de Dios, se nos ha dado una mente iluminada y debemos de andar en esa luz. Y número tres, Cristo es nuestro maestro personal. ¿Saben? Por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros, Él nos enseña. ¿Sabe lo que dice? Mira conmigo Primera de Juan. Ya estamos terminando. Mira Primera de Juan, capítulo 2. Mira lo que dice. Porque Él está en nosotros por su Espíritu. Y Juan dice eso al pueblo de Dios. Primero en 2:20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. O sea, la S mayúscula, el Espíritu Santo. Y es Cristo también. Y conocéis todas las cosas. ¿Por qué, hermano? Porque ya recibimos la luz. Nuestras mentes ya no están entenebrecidas. 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él, de Cristo, permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera. Hablamos de la verdad hace poco. Y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él, en Cristo. ¿Quién os enseña todas las cosas? El Señor, por medio de su Espíritu. Es Él quien nos enseña. Tú sabes cuando algo suena mal. Eso no suena bien. Es el Espíritu Santo haciéndote ver. Cuando tú escuchas algo del pastor, otra enseñanza de alguien en la radio, eso suena muy bien, porque el Espíritu Santo te hace ver. Es Él quien nos enseña. Por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros, Cristo nos enseña personalmente. Ahora, por último, debemos de desvestirnos del viejo hombre y vestirnos de Cristo Jesús. Fin de cuentas, ¿quién es esa ropa nueva? ¿Quién es? Es Cristo mismo. ¿Saben lo que dice Romanos 13? Y mire, terminamos con eso. Romanos 13. Yo memoricé este versículo. Bueno, cuando ni hablaba español, hermanos. Yo era muy nuevo en la fe, pero el Espíritu Santo me tocó. Memoriza esto porque lo vas a necesitar en tu vida. Uy, es verdad. Y en versículo 14 dice, 13 y 14 dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en injurias y lascivias. ¿De qué habló Pablo en Efesios? Lo mismo, lascivia. No en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no pruebáis para los deseos de la carne. ¿Por qué andamos vestidos, hermano? No va a sonar de, ¿por qué no venimos todos desnudos a la iglesia? Ah, no, está loco eso. ¿Qué hace la ropa? Cubre nuestros cuerpos. ¿Verdad o no? Y qué bueno. Pero la cosa es, nadie está viendo tu cuerpo de veras. Tal vez tu cara y tus manos, pero te dé tu ropa que te cubre. Bueno, ¿no sería bueno si la gente no te viera a ti, sino que viera a Jesucristo? Si el problema es que Cristo está dentro de nosotros, pero hay muchos de nosotros todavía. Tenemos que vestirnos de Jesucristo y no vamos a proveer para los deseos de la carne. La razón por la cual fallamos, a veces somos quejones, a veces nos murmuramos, a veces acusamos uno al otro, porque no estamos vestidos de Cristo. Oh, tú tienes a Cristo en tu corazón, pero no estás vestido de Cristo. Y todos te ven a ti y no a Cristo. Es como que estás desnudo espiritualmente y no estás cubierto de Cristo. Y todos ven cómo eres. Por eso es muy importante que la gente vea a Cristo en nosotros y no a nosotros. ¿Por qué? Porque estamos aquí. ¿No es para glorificar a Cristo o glorificar a nosotros? No, a Cristo. Entonces la Biblia dice para vestir, pues hay que vestirse del Señor Jesucristo y no proveer para los demás. Entonces esa es nuestra nueva vida en Jesús, hermanos. Cristo nos dio vida y Él quiere cubrir la vida con su persona, con su presencia. Que la gente vea a Cristo en nosotros y no tanto en nosotros. ¿Y qué pasaría con nuestras vidas? ¿Qué pasaría con nuestras influencias? ¿Cuántas más personas traerían a los pies de Cristo cuando ven Cristo en nosotros y no tanto a nosotros mismos? De eso se trata. Y Dios está obrando en nosotros, hermanos. Él está moldeando Cristo en nosotros. Y eso es lo que Dios desea más que cualquier otra cosa para tu vida. Que la gente vea a Cristo Jesús en ti. Eso es lo máximo. Que Cristo sea glorificado y exhibido a todos. ¿Okay? Y eso es lo que Dios desea.